Bueno, dejamos el tiempo a nuestro hermano Kevin. Paz, hermano.
Gracias, hermano Córdoba. Otra vez es un privilegio, honor estar aquí. Creo que tengo unos jóvenes que van a estar repartiendo volantes sobre el colegio bíblico y les quiero invitar pastores que están interesados en empezar iglesias aquí en México, que aprovecha del colegio bíblico que tenemos. También estamos tratando de ayudar los que sobresalgan, los que muestran que pueden traer gente a la iglesia y ganar almas. Estamos ayudando a los jóvenes después de graduar, comprar terrenos y edificar edificios. Y espero que usted aproveche de esta oportunidad. Vamos a abrir las Biblias, por favor, al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10. Proverbios 10, y vamos a ver versículo 1. Dice aquí los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Señor, pedimos que bendices su palabra esta mañana. Ayuda a nosotros a aprender algunos principios bíblicos, Señor, que nos va a ayudar a nosotros a agradar a nuestro Padre. Límpianos de pecado, perdónanos donde le hemos fallado, Señor. No queremos, Señor, traer tristeza al corazón de nuestro Padre celestial. Queremos hacerle alegre. Queremos agradar a Dios. Yo sé por eso de esos hermanos han entregado sus vidas para tratar de agradar a ti, Señor. Entonces, ayúdanos a hacerlo para que nos pueda bendecir en la forma que tú quieres bendecir a sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, di algo de esta enseñanza el otro día en Ontario, California, en la iglesia de Mao Salazar. Es puro principios básicos de la Biblia, cosas que ustedes a lo mejor saben ya, pero cosas que yo he visto Dios bendecir. Nosotros estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial, y nuestra meta en el ministerio y en la vida cristiana es hacer a Dios feliz, agradar a Dios. Ahora, Dios nos quiere bendecir a nosotros. Jesús varias veces en su ministerio usó la ilustración de un padre con sus hijos, y como a un padre, aunque sea un mal padre, si su hijo le pida algo, se lo da. Dios nos quiere dar, Dios nos quiere bendecir, pero primero nosotros tenemos que ser buenos hijos y buscando agradar a nuestros padres. Lo que la filosofía de mi vida y ministerio, hermanos, es buscar lo que agrada a Dios y hacerlo para obtener la bendición de Dios, para que yo pueda hacer más para poder agradar a Dios. Ahora, algunas cosas, nada de eso es nuevo. Primero, lo que agrada a Dios es la Biblia. Salmos capítulo 1, usted lo conoce o lo debería conocer, que Dios ha prometido bendecir a los que aman la Biblia. Si la Biblia es su delicia, si usted medita en la Biblia día y noche, y usted ama la Biblia, luego Dios te va a bendecir a ti. Yo creo que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos como pastores es por falta de conocimiento de la Biblia y falta de estudiar la Biblia. Mira conmigo al libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Él dice aquí: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ahora, Jeremías pasó por un tiempo en su vida y ministerio cuando estaba muy desanimado. Este desánimo, usted no puede imaginar, él predicaba, la gran mayoría de la gente rechazaron su predicación. Lo tomaron, lo pusieron en el cepo, lo querían matar, dos veces hicieron el intento de matarle, pero Jeremías llegó al punto cuando en un texto él dice que ya quería abrir un hotel pero quería abrirlo en medio del desierto donde no había clientes. Él ya quería dejar el ministerio. Aquí él está diciendo que él había determinado que este fuego en su corazón es la palabra de Dios. Hermano, cuando usted lea la Biblia, usted no va a estar desanimado. Muchas veces yo he estado muy desanimado por diferentes problemas, presiones que hay en el ministerio, pero cuando usted pasa tiempo leyendo la Biblia, caminando con Dios, va a haber un fuego quemando en su corazón, va a haber un ánimo de servir a Dios, y va a haber un ánimo para predicar. Yo he visto algunos pastores, yo he visto pastores predicar así en el púlpito. Por supuesto que la gente va a estar aburrido con su mensaje. Usted mismo está aburrido con su mensaje. Yo creo que hasta Dios está aburrido con su mensaje también. Hermano, la razón que usted no tiene ánimo cuando usted predica es porque usted no está leyendo la Biblia. No está estudiando como usted debe. Yo he tenido una regla, lo aprendí de hermano Hiles, cuando yo era joven, y el pastor Jim Vineyard, que tenía un tremendo iglesia, leer 25 capítulos de la Biblia por día. Eso es aparte de mis estudios para mensajes. Yo predico un promedio de 11 veces, a veces hasta 14 veces por semana, nada más en mi propio ministerio. Yo no estoy hablando de cuando voy a conferencias, yo predico más, pero en mi propia iglesia, propio ministerio, predico unos 11 veces por semana. Yo tengo que estudiar mucho por mensajes y escuela dominical. Pero aparte de este estudio bíblico, yo leo 25 capítulos de la Biblia todos los días, y yo he visto que Dios bendice eso. Cuando usted ama la Biblia es su delicia. Segunda cosa que quiero mencionar es la oración. Y usted tiene que pasar tiempo caminando con Dios. Hombres como Wesley, John Wesley, Jorge Whitfield, y Jonathan Edwards, y Carlos Spurgeon, otros, ellos pasaron mucho tiempo, hermanos, en oración. Eso es el clave para recibir la bendición de Dios. Primero, lea la Biblia. Cristo dice en Juan 15, versículo 7, si permanece su palabra en nosotros, luego todo que pedimos será hecho. Cuando usted satura su mente con la Biblia, eso le da fe. Fe viene por el oír de la palabra de Dios, viene por la Biblia. La Biblia le da fe, y la Biblia va, con el Espíritu Santo, la Biblia va a cambiar sus motivos, sus metas, para que usted está luego de acuerdo con lo que Dios quiere. 1 Juan 5 enseña, cuando usted está seguro de su salvación, su fe está en Jesucristo, y usted pida algo conforme a la voluntad de Dios, Dios siempre oye, y cuando Dios te oye, es seguro que Dios le va a contestar. Hermano, hemos visto Dios hacer cosas increíbles y maravillosas a través de la oración. La oración funciona. Lo que no funciona es tu cerebro, es lo que no funciona. Pero la oración funciona. Pero tiene que ser constante en la oración. Fe en la Biblia, fe y paciencia van mano y mano. Y cuando usted ora algo constantemente de Dios, es increíble. Todas las cosas que yo he estado pidiendo de Dios desde mi juventud, yo tengo listas de oración, y he revisado esas listas, cada cosa que yo he pedido a Dios cuando yo era joven predicador, y lo he pedido en una forma constante, Dios me lo ha dado. Ahora estamos preparando en nuestra iglesia para el futuro. Mi meta es para el fin de mi ministerio tener 15,000 adultos en asistencia todos los domingos, por eso en la mañana, dos escuelas dominicales, dos cultos. Yo quiero llegar a 14,000 adultos ahí, luego tenemos los jóvenes aparte, hermano Héctor, mi yerno, tiene un tremendo culto con los jóvenes y aparte las clases con los niños, pero yo quiero llegar a, esos son metas que yo establecí cuando yo era joven, empecé a pedirlo de Dios, y yo he visto que Dios me está dando lo que yo he pedido a Él. Yo creo que lo va a dar en oración y orar. Tercer cosa, ganar almas. Lucas capítulo 15, encontró la oveja, estaba gozoso, y luego él dice en versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Luego habla de una mujer que perdió una dracma. Una dracma era una moneda. Normalmente está hablando de la moneda que usaron en una corona. La mujer en aquel tiempo usaba una pequeña corona en su boda, donde puso las aras que le dio su marido, y era monedas de mucho valor, y ella aparentemente perdió esta moneda de valor y andaba buscándolo. Yo he dicho, si quieres que tu esposa limpie la casa, esconde dinero en la casa. Y tu esposa va a limpiar la casa buscándolo. Pero ella cuando lo encontró, estaba regocijando. Otra vez Cristo dice, así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Él quiere que hombres y mujeres están involucrados en la obra de ganar almas. Luego él habla del hijo pródigo. Y usted conoce la historia, como el hijo pródigo fue perdido, y fue a una vida perdida. Y luego, ahí, cuando ya había hambre, cuando ya no había dinero en su bolsa, y estaba dando de comer los cerdos y los marranos, empezó hasta codiciar la comida de ellos, y luego él volvió en sí, dice la Biblia. Eso otra vez es arrepentimiento. Y cuando él arrepintió, él regresó a su padre, y había gozo, había alegría, había una fiesta ahí. El padre regocijando por recibir su hijo otra vez. Y Cristo está explicando, así siente Dios cada vez que un pecador arrepiente. Eso da gozo y alegría a nuestro padre. Entonces, hermano, mire, usted necesita poner ganar almas como la prioridad de su ministerio. Eso agrada a Dios. Nosotros tenemos mucha gente saliendo a ganar almas tiempo completo. Dios en respuesta a oración lo ha permitido que tenemos muchos que salgan a ganar almas a tiempo completo. Aparte de eso, tenemos ahora más de 3,000 miembros de la iglesia saliendo a ganar almas entre semana. Y vemos miles y miles de personas salvo cada semana. Eso agrada a Dios. Nosotros este verano, durante vacaciones, algo que yo creo, hermano, mira, yo aprendí de eso de hermano Hiles hace años. Yo no estoy juzgando, pero unos pastores me han dicho que están empezando un colegio bíblico para crecer su iglesia. Hermano, mira, eso no es la razón que debe empezar un colegio bíblico. Número uno, usted va a descubrir que eso no es lo que crece la iglesia. Número dos, hermano, mira, usted va a dejar su ministerio para enseñar clases, a menos que usted tiene suficiente maestros y gente que lo hace, usted va, eso le va a hacer daño a usted. Pero la idea, hermano, no es que usted tenga un colegio bíblico, nada más para conservar la gente. Si Dios llama a alguien a predicar, usted debe entrenarlos y mandarlos a predicar. Unos pastores me dijeron, pues ya no voy a enviar estudiantes a tu colegio bíblico porque cuando terminaran sus estudios no regresarán a nosotros. Bueno, yo pensé que la meta era empezar iglesias, hermanos. Yo pensé que eso era la idea. Que son llamados a predicar, los entrenamos y luego se van a empezar iglesia. Pero unos pastores me han dicho, bueno, es que yo empiezo un colegio bíblico para no perder gente. Hermano, mira, eso no es buena filosofía. Sobre el verano, durante vacaciones, sin el colegio bíblico, hemos bautizado como 150 personas cada semana en nuestra iglesia, los miembros de la iglesia ganando almas. Ahora, hermano, mira, si su gente va a ganar almas, usted, pastor, tienes que ganar almas. Primero de Pedro, capítulo 5, Pedro enseña, él habla a los ancianos, y él dice, los ancianos, no debes tener el señorío sobre las ovejas. Esta palabra señorío está hablando de que usted quiere gobernar cada cosa que cada persona hace en la iglesia. Algunos pastores, caray, tú pareces Chávez, o Castro de Cuba. Usted quiere controlar cada cosa de cada miembro de su iglesia y decirle con quién pueden tratar y con quién no pueden hablar y qué puede hacer y dónde vivir y hasta qué color de coche deben comprar ellos. Y tú eres un menso, hermano. Mira, tú nunca vas a edificar una iglesia grande o fuerte siendo metiche en cada cosa de la vida de su gente. Ver, la forma de dirigir la gente no es como un dictador, es ser un ejemplo a la gente. Y hay pastores que me han dicho, bueno, es que el pastor no produce ovejas, las ovejas producen ovejas. Oh, eso suena muy bonito, pero realmente es un pretexto para un hombre flojo que no quiere trabajar. Cada cristiano debe ganar almas. Cada cristiano. Yo no gano almas porque yo soy pastor. Yo gano almas porque yo soy cristiano. Y un pastor me dijo, nos dijo, estuvimos en la América del Sur ganando almas. Y este pastor dijo, oh, es que yo no voy a salir a ganar almas, nosotros estamos preparando, va a haber una boda en la iglesia, y entonces él canceló ganar almas por 3 semanas preparación para la boda que iba a haber. Nunca vamos a ganar almas. Mamá, mira, ganar almas debe ser la prioridad de su iglesia, y la gente debe ver el pastor y su familia salir a ganar almas. Su esposa debe salir. Algunos de ustedes, usted ni quieres controlar la vida de toda la gente en la iglesia y tú ni puedes controlar tu esposa. Triste mandilón afeminado. ¿Cómo? Ahora, usted debe asegurar que yo y todos mis hijos y mi esposa vamos a salir a ganar almas. Y, hermano, mira, eso debe ser su vida. No busque, es que hay gente que tiene problemas, hay emergencias. Hermano, siempre hay problemas, siempre hay emergencias. Me llegó un matrimonio y el sábado, siempre es el sábado, llegan, pastor, nos urge hablar contigo, es que estamos al punto de divorciar. Y les pregunté, ¿cuánto tiempo tienen de casado? Oh, más de 20 años. ¿Cuánto tiempo tienen de tener problemas? Oh, desde la luna, hoy yo voy a salir a ganar almas. No deje que nadie ni nada le desvía de ganar almas. Para mí, hermano, es salir a ganar almas el sábado con mi gente es igual de importante para estar el domingo predicando. A veces misioneros me han llamado, dice, pastor, yo quiero presentar mi obra en su iglesia. Y les digo, ok, hermano, ¿a dónde va? Y todo eso, les hago unas preguntas y, pues, hermano, el sábado salimos a tal y tal hora para ganar almas. Y a veces los misioneros dicen, pues, pastor, es que el sábado voy a estar viajando. Yo les digo, bueno, siga viajando, hermano, porque tú no vas a venir a mi iglesia. Algunos de ustedes, es que este misionero tiene un dulce espíritu. Sabe tocar guitarra. Canta bien bonito. Queremos apoyarlo. Caray, algunos de ustedes parecen maricones. A mí, mira, yo no quiero un hombre que tiene un dulce espíritu. Yo quiero apoyar a alguien que está ganando almas, que sabe traer gente a la iglesia, que sabe traer familias a la iglesia. Alguien que no puede ganar almas, hermano, nunca va a servir para nada donde sea. No va, si no sirve en México, no va a servir en Argentina o Venezuela o ninguna otra parte. Ganar almas agrada a Dios. Otra cosa, mencioné eso anoche. Mira Proverbios otra vez. Proverbios 28, por favor. Proverbios 28. Mira el versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ahora, Dios ama a los pobres, hermano. Agrada a Dios si usted preocupa por los pobres. Hablé de eso anoche. Hermano, mira, yo me preocupa la actitud de algunos pastores. Yo voy a iglesias a veces y, hermano, ¿qué onda? Yo quiero que conoce a este hermano aquí. Él es médico. Oh, pastor, yo quiero que conoce a este hermano. Él es abogado. Pastor, hermano fulano aquí, mira este casota que ella tiene, ella viene a la iglesia. Le impresiona mucho el dinero. Hermano, mira, la Biblia enseña en el libro de Santiago, usted no debe tener acepción de personas. Déjame decirle algo, yo tengo varios hermanos en nuestra iglesia, que ahora ganan bien y unos hermanos que Dios les está bendiciendo y Dios les está prosperando. Pero una razón que yo tengo gente que vengan a mi iglesia que tienen dinero es porque yo los dejo en paz. Algunos de ustedes llega alguien a su iglesia que tiene dinero y usted está sobre ellos como pulgas en un perro. Mira, hermano, gente profesional, gente que tiene dinero, deben sentir que el pastor nos ama a nosotros igual que él ama a todo lo demás gente de la iglesia. Y el pastor no está atrás de nuestro dinero. Yo no sé cuántas veces, por lo menos 5, creo que 7 veces, yo he dicho a multimillonarios, les he dicho a ellos, ¿sabes qué? Ya no quiero nada que ver contigo. Por una razón u otra me quieren manipular, me quieren controlar. Y recuerdo uno de ellos dijo, tú tienes que tomar mi dinero. Yo dije, no, yo no quiero tu cochino dinero, lárgate. Yo tenía una señora gorda y fea, pero rica. Y su diezmo era más de 5,000 pesos cada semana, su diezmo, aparte de ofrendas que daba. Y ella ganó la Lotería Nacional. Tenía que ser ella que ganó la Lotería Nacional. No podía ser uno de la gente pobre que ganó la lotería, pero ella ganó la lotería. Ella llega con un diezmo bien grande de la lotería y ella llegó. Yo sé, pastor, tú predicas contra la lotería, pero aquí yo lo gané y a ver, ¿a poco no vas a tomar mi diezmo? Yo dije, no. Ahora, si ella hubiera callado la boca y nada más meter el cheque en la ofrenda, ella hubiera estado feliz, yo hubiera estado feliz, hasta el diablo estaría feliz. Pero cuando ella me estaba ahí retando, no, mire, ya tengo este dinero, ¿a poco no lo quiero? Yo dije, no, hay ciertas ofrendas que no queremos, yo no quiero nada de eso. No queremos tu dinero. Y luego prediqué el domingo un amable mensaje que acerca de que en la casa de Dios, en el tabernáculo, el templo, que no aceptaran el precio de un perro ni la paga de una ramera. Ella llegó después de con, yo no soy ramera. Yo dije, yo no dije que usted es ramera, pero si el zapato le queda, póngalo. Yo nomás estaba diciendo, hay ciertas ofrendas que Dios no quiere. Un pastor me dijo, me estaba presumiendo que había un narcotraficante apoyando su iglesia. Mira, hermano, mira, tú no eres menso, tú ya llegaste al nivel de estúpido. Un hermano me dijo anoche, pastor, yo sé, a lo mejor usted no sabe que esas palabras que usa a veces son muy fuertes, hasta son maldiciones. No, yo sé. Yo sé. Yo te quiero maldecir. Tomando dinero de narcotraficantes, secuestradores y narcotraficantes, y tomándolo y poniéndolo a la obra de Dios. Eso muestra dónde está tu fe. Mira, hermano, es un privilegio dar a Dios. Y yo he dicho a mi gente cientos de veces, Dios no necesita tu dinero. Tú necesitas a Dios. Alguno de ustedes cuando recoge ofrendas, parece que usted está haciendo un secuestro express con la gente. Parece más como asalto que ofrenda. Y luego usted no sabe por qué la gente no da. La Biblia habla de ofrendas voluntarios, hermano. Dios agrada a Dios el dador alegre. Y luego ayuda a los pobres, busca a los pobres. Y luego tú vas a ver, cuando tú tienes compasión de los pobres, Dios le va a mandar a algunos que tienen dinero. Un hermano el otro día me dio $1,000,000. Y ya lo gasté, no me miras así, ya lo gasté. Triste parásitos. Él me dio $1,000,000 y él dijo, yo estoy dando eso porque yo veo que su iglesia ama a los pobres y preocupa por los pobres. Dios te va a bendecir si tú amas a los pobres. Si usted quiere ayudar, eso agrada a Dios. Hermano, busca lo que agrada a Dios y Dios te va a bendecir. Misiones agrada a Dios. Mateo 28, 18 al 20. Filipenses 4, versículo 19. Pablo dice que Dios va a suplir todo lo que le falta, conforme sus riquezas en gloria. Dios te va a bendecir. Mira, hermano, Dios quiere que predicamos el evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Pero otra vez, lo que estuve diciendo hace rato, hermano, mira, Dios no te va a bendecir por mal administrar el dinero de Dios. Y algunos de ustedes están apoyando misioneros. Lo único que esos misioneros hacen, le manda cartas. Yo sé, yo tengo algunos también. Le manda cartas diciendo, oh, se descompuso la lavadora. Ore por nosotros. Toda la familia tiene gripa. Ore por nosotros. Nunca hablan de almas, nunca hablan de bautizos, nunca hablan de gente que están ganando a Cristo, hermano, mira, Dios no va a bendecir a nosotros nada más para invertir dinero en alguien que no está haciendo nada para Dios. Busca misión, un menso me dijo, es que usted odia a los misioneros. Eso es como decir que yo odio a los gringos. Yo soy misionero, menso. Caray, si usted tuvo cerebro, era tamaño de canica y se le fue por la oreja. Lo perdiste ya. Yo amo a los misioneros. Nosotros damos 20% de nuestras ofrendas a misiones. Aparte de la 20% de ofrenda, nosotros tenemos promesas de fe. Cada semana juntamos más de 40 mil pesos para misiones. Cada semana. Nosotros amamos a los misioneros. Pero hermano, necesitamos misioneros que ganen almas. Investígalo. Asegura, mira, cuando estaban en el colegio bíblico, estaban ganando almas, estaban trayendo gente a la iglesia. Yo he dicho a cuatro misioneros, les he dicho, vengan pidiendo sostén económico, les he dicho, ok, mira, ¿sabes qué? Yo tengo suficiente para sostenerles 100%. Ya no tendrás que decir, le va a tardar otros 3-4 años buscar sostén económico. Yo le voy a dar 100% de su sostén. Lo único que pido es, venga a mi iglesia por 6 meses, gane almas, trae familias a la iglesia. Quiero ver que usted sí puede producir. Hasta la fecha, ninguno aceptó la oferta. Bueno, si me van a poner esta clase de requisitos, yo no. Y luego usted va a sacrificar y tomar de los diezmos y ofrendas de su gente y mandarlo a esos payasos flojos que no hacen nada y cada Navidad le pide una ofrenda para que puedan regresar a visitar su familia porque extrañan a su familia. Mira, hermanos, mira, mi familia está en México. México es mi país. A ver, gente, ¿vas a ir a casa en Navidad? Sí, yo vivo aquí. Ah, es otro tema, es inútil. Se nota en la cara, es inútil.
Es que Manuel Kevin tiene mal espíritu.
Los judíos. Génesis 12:3. Dios prometió bendecir los que bendicen los judíos. Nosotros tenemos ministerio para judíos. Ganamos cada semana. Hemos visto 1 o 2 judíos. Hay más de 500,000 de judíos en México. Pero otra vez. Hermano, mira, otra vez, invierta en lo que está ganando judíos a Cristo. El hecho que usted da dinero a un ministerio que dice que es ministerio de judíos, no quiere decir que Dios te va a bendecir, hermano. Tiene que ser productivo. Y hermanos, tiene que ser verdaderos judíos, no esos mesiánicos que tienen cara de nopal, que son mentirosos, que no son judíos, que hasta cambian sus nombres, fingir que hablan hebreo cuando no lo hablan. Busca judíos y ganarlos a Cristo. Cuando empezamos el ministerio de judíos, había 2 grupos que enojaron con nosotros. Número 1, los rabíes de México. Se enojaron mucho porque estuvimos ganando judíos a Cristo. El otro grupo que se enojó con nosotros eran los misioneros a los judíos. Ganamos un judío a Cristo y luego dimos cuenta que había un misionero de los judíos que estaba trabajando con este hombre por 2 años. Y le preguntamos a él, hermano, ¿por qué nosotros llegamos y usted recibió a Cristo y esta señora le ha estado hablando por 2 años y usted nunca recibió a Cristo con ella? Y él dijo, es que yo no sabía qué quería. Ella nunca me habló de Cristo. Yo pensé que estaba buscando novia o novio. Hermano, mira, hay muchos misioneros de judíos que nunca testifican a judíos. Y luego usted les da dinero porque tú eres menso. Dios no va a bendecir eso. Busca a alguien que está ganando judíos a Cristo. Invierta en eso y Dios te va a bendecir. Ama a Israel. Busca lo que agrada a Dios. Próxima cosa. Usar lo que Dios le da al máximo. Aprender a administrar lo que Dios le da. Mateo 25, por favor. Mateo 25. Usted ya lo sabe. Eso es el problema. Tú sabes todo, pero no haces nada. Mateo 25, versículo 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, has ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, mira, tienes que aprender a administrar. Es interesante, por años nosotros estuvimos orando que Dios nos diera una bodega y que Dios nos diera un auditorio más grande. Pero cuando nosotros al fin dijimos, olvídalo, vamos a trabajar con lo que nosotros tenemos. Vamos de y luego culto en la noche. Iba a tener para las noches, como estaba llenado, íbamos a tener culto sábado en la noche, miércoles en la noche, luego jueves en la noche y domingo en la noche. Pero vamos a usar lo que tenemos al máximo. Y parece cuando nosotros decidimos eso, Dios empezó a darnos más. Dios quiere que usted use, en lugar de estar quejando que yo no tengo un auditorio grande. Hermano, mira, los cines abren cada rato. Y después de un cine, de una película, muestro otro. Si no me crees, acompáñame hoy en la noche, vamos al cine y yo lo muestro. Pero invierta todo tu esfuerzo y tiempo y dinero en lo que produce salvos, bautismos y asistencia. Invierta bien su tiempo y su dinero. Mira Proverbios, por favor. Proverbios 27. Dice, vamos a ver el versículo 17. Dice él, hierro con hierro, sea, ¿cómo se pronuncia eso? Aguza, ok. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Mira, aprende de otros. Y imitar su fe. Siempre estar mejorando. Por eso venimos a esas conferencias, hermanos. Para mejorar, para aprender más y mejorar más. ¿Quién cuida la higuera? ¿Cómo cuida su iglesia? Cuida tu higuera. Dios te va a bendecir. Está honrando a su Señor. La iglesia pertenece a Cristo. Si usted lo cuida, pastor. Mira, alguno de ustedes, hermano, usted anda constantemente viajando. Y no estás cuidando tu propia higuera. Ahora, asegura que está cuidando tu rebaño. Mira el versículo 23. Sé diligente para siempre. Será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama. Y aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo. Abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento y para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criados. Ahora, él dice aquí, mira, cuida tu rebaño. Cuida tu iglesia. Cuida las ovejas. Que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Bueno, gracias a Dios por lo que escuchamos. Amén.